En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos con la atención a las llamadas en vivo en este espacio de contacto, donde usted que escucha la estación de las noticias nos puede llamar al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Ahí nos puede decir en vivo lo que necesita, cómo le podemos ayudar y si está en nuestras manos o al alcance de los equipos de comunicación que pueden gestionar sus solicitudes, así se hará. Ya lo sabe, la intención es que aquí nos digan sí o no y por qué. Y de esta manera que usted puede ir destrabando asuntos que pues no quedaron bien atendidos vía telefónica, correo electrónico, por mensajería, con una promesa de funcionario, lo que haya sido, aquí es posible que pueda encontrar una respuesta. Para poder llevar a cabo este trabajo, Lourdes Torres me acompaña en los teléfonos de la cabina, Charlie Flores está en los controles de la cabina de la estación de las noticias y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, recordándole que yo me encargo también de atender el chat, el WhatsApp, la línea de contacto 33-11-55-19-62, 11-55-19-62, que le pedimos, si nos va a escribir por ese medio, nos deje su nombre completo, teléfono de contacto, la descripción de su problema y las circunstancias de modo, tiempo y lugar para saber en qué municipio, qué colonia, dónde está el problema y le podamos dar una respuesta. Importante que nos ayude con eso porque, de ejemplo, en la mañana le digo un mensaje genérico. Una persona tenía un problema con inspección y con padrón y licencias y me dice, ¿cómo le hago para resolver un problema así de un permiso? Le digo, bueno, pues lo primero es que me diga en qué municipio está para saber dónde poder derivarle. Ya finalmente me contestó, es en tal punto. Ah, perfecto, ya tuve que hablar con el municipio para que nos dieran la atención y ya, así espero. Todo eso en el teléfono público a las 11 es tiempo perdido, así que para no perder tiempo, ayúdenos a eficientarlo y entreguenos la información completa, detallada, de favor, para poder ayudarle. Comenzamos entonces con la participación del auditorio. La señora Terán dice, sigue el programa de toma de muestras para saber el ADN de familiares que tienen miembros desaparecidos. Me pueden mandar la información por parte de este medio, dice el mensaje. Déjeme consultar porque sí están, hay pues diferentes acciones que se están llevando a cabo y en algunos casos estos operativos o dispositivos también se llevan a diferentes partes del estado para abarcar una mayor cantidad de población. Le consigo el dato y se lo transmitimos enseguida de manera directa por este mismo chat que usted me ha escrito. Le agradezco, por supuesto, el favor de su comunicación. Aquí nos dice, ¿con quién nos dirigimos? Es verdad que la obra de pavimentación acá en Lomas de Tabachín es valentísima. Manden un reportero para que vean que es un desastre. Tienen meses, no avanzan. Hubo un par de meses que nos tuvieron sin agua. Tuvimos que comprar pipas y garrafones, tienen poca gente, esto sobre la calle Huejotes, muy cerca de la calle Manzana, donde fueron las inundaciones de la Martinica. Hace muchos años, como 7, se tardaron 8 meses en un tramo de 500 metros, imagínense, acá por prolongación Huejotes son muchas cuadras, como 12 cuadras, para la poquísima gente que tienen trabajando, dice molesto el señor Gutiérrez. Y en otro de los reportes que tenemos, dice preguntar, ¿dónde aplican la vacuna para la culebrilla, que sea un lugar seguro? Dice la señora María Quintana. Y quisiera saber si la aplican en el IMSS. Bueno, yo quisiera saber qué es la culebrilla, para empezar, porque honestamente es la primera vez que escucho algo al respecto. Vamos a ver si alguien del sector salud nos ayuda a identificar de qué estamos hablando. Y en cuanto nos den más detalles, bueno, le transmitimos la información que esté, por supuesto, disponible. Acá nos dice, ¿cuál es el teléfono de descacharización de Guadalajara? Tengo una tabla de 1.80 por 98, es desecho, dice la señora Mari. Bueno, le voy a compartir yo el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, acuérdese que a José Luis Jiménez Castro le dejaron un teléfono de contacto y una dirección, pero sobre todo la dirección, en donde usted puede ir a la zona industrial a entregar esos cacharros que ya no quiere, que ya no sirven, que puede desechar. Para que no se espere a que llegue el camión recolector por ellos o que la programen como con un mes de retraso, pues entonces usted puede directamente llevarlo a ese punto, a la zona industrial, para que se lo reciban. Entonces, vamos a ver enseguida ese dato de contacto, se lo paso, pero antes, Ya tengo que atender una llamada en el teléfono público porque nos está esperando en línea telefónica una persona que nos pide nada más que no se dé su nombre, pero ya la estamos escuchando. Así que adelante, por favor. Dígame. A ver, por nuevamente, Charlie, vamos a ver, adelante. Por la otra, ¿no? Lulú, no está. Bueno, vamos a conectarnos enseguida con Lulú para que le expliquen a las personas. Y yo también, a quien me está escuchando, es muy sencillo. Si usted me dice, quiero que no dé mi nombre al aire, ¿qué cree? Cuando lo presento no voy a decir su nombre. Necesito que cuando le dé la palabra, lo salude y le dé la bienvenida, comience a hablar, porque si no, pues no podemos tener contacto. Pero si es con usted, con la persona que dijo no de mi nombre, pues ahí es el momento. Es la opción para poder entrar a este programa. Mientras le entiende la dinámica quien está en línea telefónica, vámonos con esta nota de voz que tenemos aquí en el teléfono público. Charlie.
Buenos días, Víctor. Les saludo a través de este su programa teléfono público. Bien escuchado. Un comentario breve, Víctor. Voy a ser lo más breve posible. Resulta que acá en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, en la calle principal que es Puerto Guaymas, en una tienda de conveniencia principal, hay una parada de autobuses que está invadida, por un puesto que vende aquí, creo que tacos, algo así, y están invadiendo la parada. La otra de su servidor se tuvo que bajar de la banqueta para tomar el transporte urbano y subir ciego, para que en esto tome cartas en el asunto, el ayuntamiento vea en eso, porque están invadiendo ahí la parada de transporte urbano, y si no es porque el transportito no me espera, quién sabe qué hubiera pasado, Víctor, ¿verdad? Entonces ahí se lo dejo de tarea al ayuntamiento de Zapopan, por favor. Muy amable, muchas gracias por la atención dispensada. Buen día.
Bien, gracias y muy buenos días. Bueno, mientras escuchamos esta nota, ya me puse a buscar y resulta que la vacuna que buscan es la Shingrix, y que es para el herpes zóster, así se le llama, la culebrilla es el herpes zóster, así que bueno, ya nos vamos entendiendo. Yo pregunto en la Secretaría de Salud Jalisco a ver si la tienen y dónde está disponible para podérsela compartir o decirle a dónde se presente. ¿Le parece? Es más sencillo de esa forma. Guadalupe García dice, los escucho en la colonia Blato, sector Libertad. ¿Me pueden asesorar dónde tengo que ir para hacer los trámites de auxiliar como adulto de la tarjeta de INAPAM? Para empezar, acuérdese que primero tiene que buscar el módulo. En internet hay una plataforma en donde usted ubica su módulo. Entonces, cuando ya usted ingresa a esa plataforma que está vinculada a la Secretaría de Bienestar, le va a pedir el estado y el municipio donde habita. A partir de ahí le va a aparecer entonces el lugar donde puede hacer su trámite, así que le voy a compartir en este momento la URL, el vínculo de internet, para que entre y dependiendo de donde viva, usted pueda acercarse a tramitar la tarjeta. Creo que a usted le corresponde el Palacio Federal, pero más vale que lo vea a través del módulo para que sea mucho más sencillo. ¿Qué le parece? Entonces, eso va a ser la ruta a seguir. Así que hágalo, por favor. INAPAM es donde está la página ubica tu módulo a nivel nacional, y ahí directamente va usted a entrar, haga clic en la imagen y entre. Le pasé un vínculo, pero no, hágale caso al segundo, porque el primero viene con otro código que no le va a permitir entrar. Ya lo quité, de hecho, mejor, para que no tenga problemas. Bueno, parece ser que ya tenemos la persona en línea telefónica. Vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Gracias, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Gracias. Mira, le platico un poquito el contexto porque no sé cómo plantear mi pregunta. Uh-huh. Resulta que nosotros estamos dentro de un coto, en un fraccionamiento que tiene varios cotos a su vez. Pero dentro de nuestro coto no sabemos cuánto deban de medir las calles de circulación para los automóviles. ¿Por qué la pregunta? Resulta que dentro del coto no tenemos suficientes espacios para visitas. Entonces, las personas del desarrollo nos están diciendo que nos van a colocar algunos espacios de estacionamiento sobre la misma calle, que por ejemplo ya medimos más o menos el ancho de las calles que circulan los vehículos, son como 6 metros. pero nos van a quitar aproximadamente 2 metros para poner, marcar los espacios para las visitas. ¿Esto por qué es? Porque ellos inicialmente, entiendo que presentaron una información donde iban a poner, precisamente los espacios de estacionamiento para visitas, pero la Secretaría del Medio Ambiente no les permitió hacer ese espacio porque decían que un parque que tenemos ahí es parte como del bosque de la primavera, porque estamos como pegados. Uh-huh. Entonces nosotros queremos principalmente saber dónde podemos investigar cuánto deben de medir las calles dentro de un coto y si es posible que ellos pongan o nos quiten esos espacios de la circulación de vehículos para poner esos cajones de estacionamiento, porque los desarrolladores dicen que por cada 4 casas debe de haber un espacio de visita y somos 200 casas y es más o menos deberían de ser como unos 50 espacios, algo así, pero la verdad es que el coto, el espacio entre nuestras calles, etcétera, tampoco da para la cantidad que ellos nos dicen. Entonces, no sabemos dónde investigar esta información para que no nos quieran como imponer algo que también por ley no se puede o dentro del estacionamiento no se puede hacer para quitarnos espacios viales.
Claro, ¿cómo se llama el desarrollo, el coto?
Ahí estamos nosotros en el fraccionamiento de Natura.
Natura Residencial, ¿verdad?
Así es.
Por prolongación Mariano Otero.
Así es.
Bueno, lo primero es que, con todo respeto para quien desarrolló Natura, ese es problema de la constructora. Le voy a explicar por qué. Cuando presentan su manifestación de impacto ambiental y todos los permisos para desarrollar esta enorme cantidad de casas que tengo a la vista, ellos deberían de haber establecido claramente las áreas de sesión, que son las áreas verdes o parques para los vecinos, y las áreas públicas, la casa de, digamos, la casa club, el estacionamiento, etcétera. Si se les pasó, malo por ellos. Si el ayuntamiento de Zapopan lo detectó y no hizo nada por corregirlo, peor por el municipio. No pueden hoy, con todo el desarrollo ya realizado, querer morderle espacio público a las vialidades para resolver un problema que tenían que haber atendido con el terreno que no debieron urbanizar, es decir, que no debieron vender como casas más grandes o excedentes de terreno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay que llamarle la atención a Natura, a los desarrolladores de Natura, porque la verdad es que no puede ser posible que, siendo expertos en este tipo de cosas, hoy me vengan con el cuento de que se les olvidaron los estacionamientos para los vecinos, los visitantes, y quieran pues morderle a los espacios. Por eso justo la autoridad estatal no los dejó que cortaran las aceras verdes. Por supuesto que tiene la razón el gobierno.
Así es. Y ahora nosotros nos quieren quitar espacio para que pasen los vehículos para poner esos estacionamientos, pero nos están cortando esquinas, vueltas, por ejemplo, para salir de nuestras cocheras y como van a poner esos vehículos ahí que pueden ser visitas, nos están cortando el espacio. Entonces queremos ver si hay manera de que nosotros como habitantes de ese coto podemos decirles, esto no lo puedes hacer porque esto está estipulado de esta manera o algo, pero no sabemos cómo investigarlo o dónde investigarlo.
Sí, claro. ¿No sabe usted si tienen régimen de condominio?
Sí, pero ahorita de momento lo lleva directamente el desarrollador, porque todavía no se habitan ni se venden todas las casas de ese coto, faltan como la mitad.
Okay, sí, por supuesto. Entonces, fíjese, con mayor razón, ellos tienen que, lo que no quiere la constructora, estoy entendiendo y así lo voy a interpretar, eso lo digo a título personal, es del terreno que tiene para vender, quitar espacios para que haya los estacionamientos para los visitantes. Y entonces quiere sacrificar los espacios públicos que, fíjese, en teoría, ya le dijo al municipio con un mapa, oye ayuntamiento, de este desarrollo tengo 3 manzanas, eso implica que tengo, por ejemplo, 6 calles, ¿no?, por decir un ejemplo. Sí. Y ya el ayuntamiento se los validó, y a lo mejor sin decirle al municipio, ahora le van a morder a las calles al fin que ya les autorizaron el desarrollo. Eso no se vale.
Es correcto, es lo mismo que decimos nosotros como condominios de ahí, de las personas que ya estamos viviendo, es lo que estamos diciendo.
Claro.
Pero para poder defendernos o evitar que nos quiten ese espacio, ¿cómo le hacemos?
Sí.
Porque somos menos de la mitad, porque ellos tienen ahorita, vamos a decirlo coloquialmente, el poder, porque no han vendido todas las casas. Entonces, efectivamente, hay un espacio que es un área verde que ya se tuvo que poner como jardín, porque no les permitieron cortar ese espacio precisamente uh-huh. para poner cajones de estacionamiento, pero ahora nosotros nos quieren cortar las vialidades porque sí o sí debe de tener el desarrollo espacios para visitas. Nosotros decimos, nosotros no queremos que nos pongas espacio para visitas, ya uh-huh. era nuestro tema, pero dicen, tenemos la obligación de poner un espacio por cada cuatro casas. ¿En uh-huh. dónde? Si no hay espacio.
Claro, entonces, no, pues.
¿Cómo nos defendemos?
Claro, bueno, primera sugerencia, hay que acercarse a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para presentar la denuncia o la queja en contra de el desarrollador y en este caso también el municipio de Zapopan para que como autoridad inmediata intervenga en el asunto, ¿de acuerdo?
Ok.
La Procuraduría de Desarrollo Urbano le pueda decir en específico eso, esos límites de cuánto deben de medir las vialidades, si es principal, si es secundaria, si es callejón o cerrada o andador, y ellos les van a explicar qué ocurre. Y okay. en caso de que exista una obligación del desarrollador para cumplir, también la PRODEUR les podría ayudar a hacer esto e inclusive ustedes podrán, con el apoyo de la Procuraduría, interponer los recursos legales para que esto no ocurra. Porque si okay. Zapopan les da luz verde, ya perdimos, ¿eh? Usted Exacto. y todos. Entonces, anote por favor el teléfono que le voy a dar de la PRODEUR, si es tan amable.
Sí, gracias.
3336.
3336.
30.
30.
4619.
4619.
También tienen un correo que es PRODEUR. Como digamos las abreviaciones de Procuraduría de Desarrollo Urbano, pero es PRODEUR.
PRODEUR.
Ajá, y luego sí. @
sí.
Jalisco.
Jalisco.
.gob.mx.
.mx.
Ellos okay. están ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde y la dirección es en el centro Hidalgo 1971.
1971, sí.
En la colonia Ladrón de Guevara, muy cerca de la Minerva.
Ah, perfecto.
Ahora, ¿qué le sugiero? Si hay muchos, ¿cuántos vecinos inconformes hay con esta situación?
Sí, de hecho somos, pues por decir los que estamos habitando ahí, que no estamos de acuerdo bueno. con lo que piensa hacer el desarrollador.
Alguien tiene que tomar la iniciativa de este asunto para poder crear un escrito con la descripción del problema y llevarlo a Zapopan. Hágalo cuanto antes. ¿Para sí. qué? Para que cuando ustedes tengan un documento firmado y sellado de la oficialidad de partes, tengan Ajá. un antecedente de decir, Zapopan, yo te avisé lo que quería hacer la constructora y tú hiciste o no hiciste nada. Para que sí. en caso de que ustedes se vean afectados, puedan luego, por medio del Tribunal Administrativo o la Ley de Responsabilidad Patrimonial, reclamar una indemnización a Zapopan por las afectaciones que pudieran tener más adelante, si es que okay. aplica, pero tienen que irse ya previniendo. El okay. escrito que entreguen en Zapopan, así con esos sellos de recibido de firma, de admitido, los van a entregar en copia similar ante la PRODEUR para que también estén notificados. Y lo más okay. importante, que esa comisión de vecinos se organice para estar presente en ambas instancias, tanto en PRODEUR como en el ayuntamiento, para comenzar a hacer visible el problema. ¿Qué okay. quiero que pase con esto? Que el desarrollador se obligue a sentarse sobre la mesa con un mediador de por medio que puede ser el ayuntamiento y la PRODEUR y explicar qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer y si tiene no permitido hacerlo. Si el ayuntamiento le dice en esa mediación, estás equivocado, no se puede, resuélvelo de otra forma, que se haga. Y si le dice el ayuntamiento, ¿saben qué, vecinos? El desarrollador tiene la razón, vamos a buscar un buen acuerdo. Bueno, entonces ya vemos cómo se enmedia para que no se vean ustedes tan afectados. Porque si no, imagínense, entonces no va a ser un desarrollo habitacional, va a ser una plaza comercial.
Es correcto.
¿No? O sea,
¿El escrito dónde lo tendríamos que ir a presentar en Zapopan?
En el CIS, en el Centro Integral de Servicios, que está en la curva, cerca del Mercado del Mar. Ya. Ahí por el Estadio Panamericano, no sé si lo ubica. El de béisbol.
Sí.
El de los charros, por ahí está el CIS. Sí. Ahí dice Centro Integral de Servicios Zapopan, CIS, con Z.
Zapopan. Okay.
Y la PRODEUR, el domicilio que le di.
Okay, perfecto.
Y le decía, estaba revisando, digo, no conozco la zona, pero estaba, por ejemplo, viendo aquí en el mapa, no sé si ahí está dentro del Coto Firenze.
No, estamos nosotros por donde está el Livorno y Portofino.
Ah, a ver, ¿dónde está? Terraza, no, aquí son puras terrazas, pero bueno. Uh-huh. Chilsa, Coto Amalfi. Bueno, no me aparece el ingreso, a lo mejor el mapa está desactualizado, sí, pero... Sí. Es, me parece, un buen momento para que ustedes hagan la petición al Ayuntamiento de Zapopan que esto se revise uh-huh. y que no se vean afectados, porque, le reitero, la obligación es, si quieren dar servicios generales, pues es que sacrifiquen el terreno que tienen disponible para venta, y es lo que no van a querer, porque pues, es dinero que se pierde, exacto. ¿verdad?
Así es, sí.
Entonces, esa es la sugerencia, y empezar a movilizarse cuanto antes para que el desarrollador de Natura Residencial pues resuelva su problema.
Okay, ¿Sí? Perfecto.
Muy bien.
Sí, Muchísimas gracias, señor Víctor, se lo agradezco.
A usted, suerte y ánimo con esa defensa de los espacios públicos. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a usted.
Muy amable. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Señora Claudia me pregunta si todavía abren el Infonavit los sábados. Los sábados se abren cuando hay campaña de atención al público. Déjeme preguntar si recientemente tienen o en las próximas fechas habrá alguna activación de los servicios del Infonavit y si hay algún proyecto para poder llevarlo a las colonias o que vayan a abrir el sábado, le paso el dato. Deme por cierto tiempo para poderlo revisar con ellos. Otro mensaje dice Ana Karen, hice mi verificación, ¿dónde hago mi cita para el cambio de placas? Muy bien, eso es en la página de Refrendo Jalisco, es un sitio web que se creó por parte del gobierno del estado para que usted realice todos los trámites, tiene mucha información valiosa sobre cómo hacer la verificación, dónde darse de alta para la cita del cambio de placas, qué documentación llevar, todo eso está ahí con botones coloridos que le van llevando paso a paso a donde tiene que realizar el trámite. Entonces, ya le pasé el vínculo, por favor ingrese y continúe con su trámite de canje de placas. Nos piden donadores de plaquetas tipo A positivo para Verónica Rendón Torres, que está en el Hospital General de Zona 46. El teléfono de contacto es con don Gerardo Martínez. Hay que llamarle si usted puede ayudar al 33-35-59-91-59. Repito, plaquetas tipo A positivo para Verónica Rendón Torres, que está en el Hospital General de Zona 46, de ahí de 8 de Julio y Lázaro Cárdenas. Hay que contactarse con Gerardo Martínez en el 33-35-59-91-59. Muchas gracias por comunicarse. Otro más. ¿Me puedes orientar, por favor, para realizar dos trámites de acta de matrimonio y un acta de nacimiento de mi hermana y sobrina? Ambas ya fallecieron, respectivamente. Ayer acudí al registro civil número 1 y no hubo suerte. ¿Pero por qué, Marilena? ¿Me puedes explicar qué te dijeron? ¿No las encontraron? ¿No están las personas? ¿O cuál es el punto específico por el cual no se pueden localizar esas actas? ¿Cuál es en concreto? La negativa, el motivo de la negativa de darte los documentos que en la teoría son públicos, deberían de entregártelos sin mayor problema. Mari Hernández, un familiar de Oaxaca compró por internet un horno para pan con valor de 12,000 pesos. El vendedor se anunciaba con domicilio en Guadalajara, le pagó por Oxxo y el vendedor entregó la guía y la fecha de entrega con la promoción de entrega sin costo. Ya el equipo llegó al pueblo de Oaxaca, pero el chofer no lo quiso entregar porque pedía 1,800. Ante tanta irregularidad de no verificar antes de comprar, le sugerí demandar ante Profeco. ¿Alguna otra opción para denunciar este tipo de fraudes? Dice, gracias por la orientación. Sí, hay que iniciar primero con la Profeco y ya en caso de que eso no prospere, se podría buscar un abogado para que por la vía civil presente la demanda que corresponda y ante la autoridad que sea también correspondiente el reclamo, por ejemplo, de una indemnización o pago por daños o lo que se dice en derecho, lo que resulte. Entonces, si van bien, háganlo con la Profeco y resuelto ese proceso de incumplimiento del distribuidor que no, a lo mejor no especificó o especificó e incumplió la entrega de la compra, pues hay que buscar una sanción. Bien, vámonos ahora a una llamada. Antonio Oviedo está en el teléfono público, ya le estamos escuchando, así que adelante, por favor, dígame.
Bueno.
Sí, adelante, dígame.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oiga, señor Víctor, quería pedirle a ver si me podían apoyar. Fíjese que me iban según a revisar de las cataratas y me dieron desde marzo hasta octubre me dieron la cita. Entonces, se me pasó la evaluación de anestésica. Quería ver si me podían apoyar porque me dijo el doctor que si no tenía que volver a empezar de vuelta con todos los trámites otra vez.
¿Solamente es este trámite el que le falta de la evaluación para con el anestesiólogo?
Sí, uh-huh. Nada más ese me pasó de a tiro.
¿Y se le olvidó o qué?
Pues más bien no le entendí porque me comentaron que nomás era laboratorio, rayos X y lo de los electro. Uh-huh. Y no me había fijado que tenía uno para, pero como lo tenía del piso 1 y luego al planta baja, luego que planta al tercer piso y así, y se me pasó de a tiro.
Entiendo. Déjeme preguntar en la delegación Jalisco a ver qué se puede hacer en este caso. Sí,
¿sí? Por favor, está ahí en la 110.
Y ellos que se comuniquen con usted. Ya le marcarán ellos de manera directa si algo se puede hacer, ¿sí?
Sí.
Bien, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Bien, revisamos rápidamente si tenemos alguna nota de voz y si podemos de una vez transmitirla. De lo contrario, pues nos vamos a más mensajes y a la pausa que ya se nos juntó con la primera. Entonces, mientras tanto, llamadas que me dejó Lulú. María Rivera, mi hermana tenía una casita, se retrasó en pagar el predial, ella falleció, no tuvo hijos y ahora la deuda subió a 73,000. Nosotros no tenemos dinero para pagar, quisimos llegar a un convenio, pero no aceptaron en la administración pasada. Ahora no hemos podido ir, pero no sabemos si la acepten. ¿Quién podría ayudarnos? Esto es en Guadalajara. Bueno, la casa, si la señora no dejó hijos, se tiene que, y si tampoco dejó testamento, se tiene que promover como parte del juicio intestamentario. Y una vez que se determine quiénes son los posibles herederos, van a tener que escriturar a nombre de quien resulte beneficiario o beneficiarios. Pero sí estarán obligados a pagar el predial. No sé si antes de este proceso ustedes ya pueden regularizar el pago del predial o después del proceso se puedan poner al corriente. Porque cuando se hace un convenio de pago del predial, acude el interesado, que en este caso es el dueño de la casa, el dueño de la cuenta predial. Y entonces dice, puede solicitar la prescripción. Quiero pensar, porque no tengo la certeza, que si ustedes todavía no son los legítimos dueños de la casa, por eso no les deja negociar un convenio, porque tendrá que acreditarse plenamente que son los directamente interesados y, salvo que a lo mejor alguien sea designado albacea, puede operar, o si se le designa heredero, entonces puede operar. Pero vamos a ver, vamos a pedirle al Ayuntamiento de Guadalajara que mejor le reciban a usted, María Rivera, le expliquen jurídicamente lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer y cuándo, y entonces que ya ustedes comiencen con todos los trámites para que esa casa no quede pues ahí al garete, que se vuelva a escriturar a nombre de quien es será el titular o beneficiario de la misma, pero con las debidas obligaciones pagadas, agua, predial y por supuesto los demás servicios que tuviera como luz, cable o lo que sea. Entonces yo le pido al ayuntamiento que la busquen, que le expliquen y que le den la orientación para que pueda sacar su trámite sin problema. Lupita Vélez, ¿dónde reportar a los tenguistas que se cuelgan de los cables para poner sus lonas? Van dos miércoles que me truenan el cable de internet, esto por la Plaza de la Bandera, calle Francisco Silva Romero. Bueno, usted tiene, me parece, muy cerca la autoridad que puede ayudarle. La Dirección de Comercio en Espacios Abiertos, si no me equivoco, sigue ubicada en el Mercado Rizo. Ahí justo en la esquina del mercado, cuando uno viene de la Bandera y va hacia la Calzada Independencia, en cuanto ve el Mercado Rizo, la esquina que está ahí en esa calle, porque ahorita no me sé el nombre, ahí es donde está la oficina administrativa. Llega y presenta su inconformidad y tiene que haber una autoridad que revise lo que están haciendo los tiangueros. Sobre todo, pues, que tienen esa mala costumbre de amarrar piedras con cables, lanzarlas y donde caiga y hacer ahí su desorden. Entonces, presente la queja en contra de ellos en la Dirección de Comercio en Espacios Abiertos. Le queda cerca, ahí le pueden ayudar. Alberto Martínez, el número de los teléfono de los abogados que ayudan, dice, me hicieron una cancelación de pensión alimenticia en Ciudad de México, pero quiero ver si desde aquí puedo seguir el trámite porque no puedo viajar tantas horas. Bueno, déjeme, le digo a Lulú que le comparte el dato, porque don Alberto, usted se comunicó pero no dejó ningún número de contacto. Entonces, Lulú, si te llama don Alberto Martínez, le das el teléfono de Alfonso Tadeo Cacho o de Rolando Gutiérrez para que le ayuden a ver si es posible que jurídicamente pueda darle seguimiento desde aquí de Guadalajara a una cancelación de pensión alimenticia en la Ciudad de México. Bueno, y alcanzamos otra llamada, Charlie, nos vamos al corte. Tú dime, ¿qué hacemos? Corte, bueno, entonces pausa y de regreso la llamada a Lulú con María Guadalupe. Bueno, pausa y volvemos. Bien, la persona que nos preguntaba para la toma de muestras de ADN, lo que he encontrado en este momento, pues como más actualizado, es, por ejemplo, que acuda al Centro de Identificación Humana que está ahí en el centro, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que le puedan ayudar. También la Fiscalía General de la República estaba haciendo ese trabajo en días pasados. De hecho, el ITESO daba cuenta justo también de esa actividad. y Enrique Rodríguez, si no me equivoco, es quien nos había apoyado con ese caso. Entonces, le paso la información que está disponible para que usted pueda acercarse. Era del 19 al 21 de septiembre, o sea, fue el mes pasado. Entonces, de todas formas, comuníquese para que se informe cuándo la Fiscalía General de la República va a estar en este mes o el que sigue atendiendo personas en otros estados o otra vez aquí en Guadalajara. Es muy importante que le dé seguimiento al tema y pueda obtener la información que necesita si está en una situación delicada como es esta, la de una persona desaparecida. Le agradecemos a Guadalupe Ramírez que nos haya esperado en línea telefónica. Estamos listos para escucharle, así que adelante. Muy buenos días. Dígame.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mira, Víctor, con una pregunta. Uh-huh. Allá en Tezistán, de Tezistán a la entrada a Santa Lucía, antes de llegar a la plaza, pues todo eso, hay muchísimo tráfico. Uh-huh. Es la avenida principal, porque no hay otra calle por ahí por donde. Es la avenida principal, es la de Juan Manuel Rubalcaba. Ándale que ahí hay un ahorrera chiquito, pero no hay ni semáforo y no hay más que un tope atrás de ahorrera. O sea, por la avenida, pero haz de cuenta que viniendo de la carretera Nestipá para acá, en Abrera, no de la de entrada a Tezistán hacia Nestipá. Entonces, ahí ha habido muchos accidentes, porque está la otra calle que se llama la de Capulines, que también viene de la Tequilera, viene siendo toda esa calle, transita mucho carro, motos, bicicletas y de todo. Entonces no hay nada de semáforo, ni no hay ni topes ahí. Las motos ya se suben hasta la banqueta, las bicicletas, o sea, ya estás parado hasta esperando el camión y ya no sabes si te sale una bicicleta, una moto. Ha habido hasta accidentes de ese tipo. Uh-huh. Entonces, yo le dejé un reporte cuando fue Franchel. Uh-huh. Le dejé un reporte para Zapopan, pero hay una alcantarilla también de entre Aurrera y calle Capulines que está como destapada y hace muchísimo ruido porque le pegan los carros. Uh-huh. Entonces también está bien peligrosa. Yo, la verdad, yo te voy a decir, yo vivo acá en Guadalajara, yo, mi familia vive en esa avenida, en esa calle, pero yo cada que voy, pues yo veo todas esas cosas que pues pueden ser muy para lo mismo de ahí de los parientes. Entonces, mira, yo quería meter un escrito al ayuntamiento de Zapopan, pero lógico que creo que tengo que llevar firma. La pregunta es, ¿podré ir nomás con el puro escrito, o sea, para solicitar que a ver si van y ponen topes o algo, o si me requieren que vaya con las firmas?
Uh-huh. Bueno, hay un proceso más sencillo. Recuerde que para este tipo de cosas, el encargado de atender estas solicitudes de modificación a vialidades, como son topes, semáforos o señalamientos, uh-huh, es la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Uh-huh. Ellos tienen un chat que le pueden ir dando orientación de cómo hacerle, y si es con, uh-huh, ellos, o le derivan a otro lado, porque hablamos, usted lo decía, de la carretera o camino Nextipac. ¿Sí? Entonces no sé si es una vialidad secundaria que depende del gobierno del estado, sigue estando en manos de Zapopan, ellos nos van a aclarar. Le voy a pedir de favor que anote el siguiente teléfono de contacto del chat para que pueda preguntarle si le den respuesta, y también les envíe un correo si quiere más información. Ahí ese correo puede enviar las firmas y el documento de petición.
Sí, viene siendo con el artículo 8 y del 35 de la Constitución para poder solicitar la carta de pedimento.
No.
Así más o menos pensaba meterlo.
No, pero no es para tanto, porque aquí es más bien un asunto administrativo local.
Ok.
No es tan complejo.
Entonces, ¿me das por favor el número?
Sí, mire, le voy a dar el chat primero para que le vayan dando orientación. Es okay. El siguiente, 33.
Sí.
1514.
Sí.
5614.
5614.
Ahí le voy a decir, usted le pone hola, le empieza a dar los robots opciones, le va a decir solicitar topes, por ejemplo, por decir un ejemplo, y usted le va contestando hasta que le habiliten un reporte. Ahora, quiere hacer el escrito, juntar las firmas y entregarlas al chat y decirle, oiga, expresamente los vecinos de tal y tal colonia pedimos esto, y usted lo manda al siguiente correo electrónico, anótelo.
Okay.
Es contacto.
Contacto.
Arroba.
Ajá.
Y luego es A de alfa.
¿A qué, perdón?
A.
Ajá.
Luego M de metro.
M.
I de indio.
Ajá.
M de metro.
Sí.
Punto MX.
Punto MX.
El correo deberá decir completo contacto arroba amim punto MX. ¿Ya lo tiene?
Sí, correo
Muy
arroba
uh-huh.
punto MX.
Muy bien. Y el teléfono ya de oficina es 3338-19.
33-38-19-2400.
Ok. Y ahí 24. Comuníquese, hágales lo mismo de planteamiento que me hizo a mí, que todo lo que está ocurriendo, y ellos le van a decir qué solución le dan. Poner señalamientos verticales, horizontales, topes, semáforo, lo que se necesite, ellos con el dictamen van a resolverlo.
Ah, ok, pues sí, porque ya a veces dice uno, pues ya con semáforo, pues de perdida topes.
Uh-huh. Sí, lo que
porque
se pueda.
Porque haz de cuenta que no dejan ni pasar para enfrente.
Es que depende de la vialidad, por eso le digo que es mejor que ellos hagan la revisión y la dictaminación,
ah,
okay. ¿Sí?
Ah, ok, está muy bien. Entonces,
muy bien.
Fíjate, ya me orientaste mejor, porque la verdad yo tenía pensado ir al ayuntamiento,
ajá.
Pero viendo hacia la situación dije, voy a ver si puedo hablar con él para que me orientes a fondo. Porque yo cuando hubo que no había lámpara ni nada de eso, yo metí un escrito así y rápido fueron a arreglarme las lámparas. A parques y jardines me cortaron un árbol, ¿sí
claro.
me entiendes?
Sí, sí, sí.
De ahí mismo, de esa área, de esa cuadra. Pero ahora ya veo que un semáforo pues puede ser más difícil.
Sí, porque es otra
área.
Y
yo les comento, déjenme ver, pero pues a ver qué se puede hacer, porque de perdida al tope y de perdida que ya vayan a arreglar esa alcantarilla, porque... ya hasta les dije, pongan un palo o algo que vea que no pueden pasar por ahí.
Sí, eso es con el CIAPA, pero entonces ya vamos avanzando primero con lo de los topes o el semáforo, lo que se resuelve en la vialidad y también la alcantarilla en el CIAPATEL.
Ah, pues muchas gracias.
Muy
Víctor.
Bien, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, ¿eh? Hasta
Muy bien,
luego.
Buen día, gracias. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Más respuestas. Primero, del Infonavit, se está atendiendo los sábados, es el tercer sábado de cada mes. Entonces, vamos a revisar el mes de octubre. La fecha más próxima para que atiendan en Infonavit sería el 18 de octubre, la semana de esta que viene a la otra, para la persona que quería ir al Infonavit en fin de semana. Dice noviembre, pues como cae el puente, se recorre el siguiente sábado, eso sería ya... En el mes de noviembre le decimos el día exacto. Por lo pronto, 18 de octubre es la fecha tentativa de apertura el fin de semana en el Infonavit. Gracias también al equipo de comunicación social de Guadalajara que, para María Rivera, con el problema que tienen con su pago del predial, les van a buscar de la Tesorería Municipal para darles una respuesta, explicarles precisamente cómo se hace o a qué tienen derecho para poder hacer la regularización de esta cuenta de predial y tener todo al corriente. Y nos llegó una petición para que se reporte que en la secundaria mixta 16 Ramón García Ruiz, allí en la colonia Toluquía de Tlaquepaque, en la calle José María Morelos 605, están saliendo aguas negras en la puerta de la escuela. Pasan por ahí alumnos y maestros y no hay una atención. Entonces pedimos al CIAPA que nos ayude a revisarlo, pero lo más importante, al denunciante o a la persona que nos hace llegar esta solicitud, que genere su folio hacia CIAPATEL. Necesitamos, ya lo sabe, para ayudarle un folio de reporte. Y con el folio entonces CIAPA nos da el seguimiento y la atención a la problemática. Le encargo mucho que nos ayuden a completarlo para darle, por supuesto, el seguimiento. Nos vamos porque se nos agota el tiempo con la llamada de Lupita Rivera que está en el teléfono público. Adelante, buenos días.
Hola, Víctor, buenos días.
Buenos días.
Saludarte.
Gracias, Lupita. ¿Cómo estamos? A la orden.
Mira, Víctor, mi asunto es el siguiente. Fíjate que mi terreno de mi domicilio colinda con un terreno que por lo regular lo rentan para negocios.
Uh-huh.
Ya hace algo de tiempo era una terraza para eventos. Estas personas pues se agarraron plantando estas palmeras y cuanta cosa todo el alrededor, pues para que se viera bonita su terraza. Aquí el problema es que este famoso terreno, el que yo te menciono, que ahorita es un taller. Todas las bardas de los lados son de nosotros los vecinos. Ellos únicamente tienen el frente, en el cual tienen un portón y tienen un cancel. Yo tengo el problema de que como las bardas son de adobe, mi barda siempre está muy húmeda, Víctor. Entonces yo he hablado con el dueño del terreno y yo le he dicho, Víctor, que inclusive me sale hasta Zacatito arriba de la barda. Te acabo de mandar una foto con terminación 0050. Sale hasta Zacatito. Entonces, nomás viene, ahí nomás le hace al tango, me quita el zacate y ahí le da sus sobaditas a la barda y es todo. Yo ya le he dicho que me haga el favor de quitar esas plantas que pusieron pegadas a la barda, porque no me deja que le dé el sol a la barda, ¿verdad? No nada más el problema es mío, pero pues a mí es a la que me interesa, mis demás vecinos, si no dicen nada, pues ahí es problema de ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer, Víctor? Porque ya estoy cansada de hablar con él, y nomás, te digo, nomás le hace a la suavecita y no soluciona nada. Claro. También ya hablé con el inquilino y es lo mismo. Ahora, si tú puedes abrir la fotografía que te envié, puedes ver que ya está mi antena, ya me la cubrió una guía que viene del otro lado. O sea, ya mi alambrado y mi antena ya está cubierta por la guía del otro lado.
Sí, lo veo con toda claridad. Bueno, la primera opción es ver si ese negocio, ese espacio, ese terreno, tiene la licencia municipal para operar, porque me parece muy extraño que tenga tanta versatilidad. De terraza a taller y a bodega, pues como que tienen ese permiso, el uso de suelo en la colonia, hay mucha flexibilidad, o no tienen permiso para operar con todos estos giros. Hay que analizar eso primero con el municipio. Y lo más importante para poder llegar con él a un acuerdo de solución definitiva, pues es acercarse a Justicia Municipal, Lupita, allá directamente a Casa de Independencia de Hospital, presentar la queja formal, decirle, vengo a denunciar, usted tiene el nombre de la persona, al señor fulano de tal, dueño de tal terreno a un lado de mi casa, porque me está afectando así, 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 quiero que venga y nos sentemos a ponernos aquí de acuerdo para ver cómo lo va a resolver. Justicia Municipal los va a ayudar a que se sienten, usted le exponga el problema, él le diga las soluciones que le puede plantear y que delante del mediador se comprometa a resolver el problema para que no le esté afectando a su propiedad, porque si esta invasión de toda la maleza, pues puede ser un problema más adelante para la construcción, más porque él no tiene barda.
Nada es de él, nomás el frente. Nada más el frente es de él, todo lo demás son de los otros vecinos.
No, pues qué manera tan cómoda de rentar un potrero, ¿no? Sin ninguna obligación de nada, de ningún tipo.
Okay, Víctor, entonces, ¿en dónde me dices que está?
Justicia Municipal de Calzada de Independencia y Hospital.
Calzada de Independencia. ¿Dónde está el INAPAM?
No. Este es donde antes eran las oficinas de la Policía de Guadalajara, cerca del Hospital Civil Viejo Nuevo.
Sí, ya sé dónde. Ahí. Muy bien. Okay, está bien, Víctor. Pues yo te agradezco mucho tu información, ¿eh?
Sí, suerte con el trámite. Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego. Bien, nos queda muy poco tiempo y bastantes mensajes, así que también nos vamos rápido con los que tenemos por acá para de una vez darle salida a los más que se pueda. Aquí dice, en Tlaquepaque, zona centro, las calles tienen mucha basura acumulada por semana, nunca barren los de aseo público, nada más recogen la basura de las casas, tanto turismo es una vergüenza, escribe Betty López, muchas gracias. Otra más, quiero saber si tu auditorio me puede ayudar, mi papá requiere parches de Excelom 9 miligramos, es muy caro, yo no puedo comprarlo, cuestan 3,000 pesos, son para el Alzheimer, a ver si alguien tuviera y nos los ocupara, mi papá tiene 88 años, gracias por la atención. Pati Saucedo, una pregunta para mi tía, y este fin de semana se va a la playa, tiene pendiente que le vayan a hablar para entregarle su tarjeta, ahí qué puede hacer, no la pierde, simple y sencillamente, cuando regrese que se contacte con Bienestar para que le digan si ya está la tarjeta disponible y que se la entreguen en una fecha posterior. ¿Cómo podemos saber si está anotado un auxiliar de beneficiario del programa 65 y más? Si solo piden teléfono de un familiar y no te dan ningún comprobante. Sí, déjeme consultar con el equipo de Bienestar y cuando en la siguiente ocasión venga la delegada le vamos a solicitar que nos expliquen cómo garantizar que existe el registro de un auxiliar de Bienestar, porque si no, pues ya usted cuando la persona fallece quiere ir a hacer cualquier reclamación y le va a decir, no, pues usted no está anotado, usted no es el auxiliar. Y si no tiene ningún comprobante, ¿cómo lo demuestra? Entonces necesitamos que esa traba nos ayuden a resolverla. Hay un reporte de 3 socavones, uno de estos grandes en Lázaro Cárdenas, esquina Batalla de Zacatecas. Dice el mensaje, ya representan un peligro para los automovilistas, escribe Paola Martínez. María Chávez, tengo una fuga de agua desde el viernes 5 de octubre en la banqueta, se sale de, en la unión entre el tubo que viene de la banqueta y mi llave. De paso el reporte del viernes 11-54-05-98. Ojalá con tu equipo presionemos para que vengan. Y esto es para CIAPA. La falla es en la entrada del medidor, así que le corresponde al organismo resolver esta problemática. Folio de queja 11-54-05-98. Les encargamos que nos ayuden. La tarjeta de mi pasaje dice, yo hice trámite en el CODE para dar y no han salido las listas. Ya estamos en octubre y nada. Luego resulta que se vence en diciembre. ¿Cómo los utiliza uno? Y dice la secretaria que si no los usa uno, no los quita. No se vale, dice Raúl González. Soy adulto mayor y deja su teléfono de contacto. Les reitero, hay que estar consultando el canal del gobierno del estado para ver si ya aparecieron las listas. Si no está en el PDF, hay que comunicarse también a Yo Jalisco para ver si usted ya está entre los beneficiados que les van a entregar ese apoyo, la tarjeta. Dice, después de un año me dieron cita en angiología para el 13 de este mes. Me dio orden para un Doppler y para el estudio me dan cita en noviembre. ¿Me pueden ayudar? Soy María Elena. Dice mi teléfono, aquí me lo deja, y es del hospital 89. Bueno, está separado. Si él queda tiempo, pues tengo que pegarle a la clínica el mensaje. Si no, mañana me lo completa y lo entregamos. Les encargo, recuerden, no se les olvide, todo en el mismo texto. Gracias. Guadalupe Hernández, falta medicamento en la clínica del IMSS 46. Hace un mes no hay buprenorfina. Es para el dolor que ya no se curará, pero te da mejor calidad de vida. ¿Me pueden ayudar? Es lo que dice María Guadalupe Hernández en su comentario. Lo pasamos al IMSS. Irma González, ¿dónde es el lugar que mencionas? ¿Dónde es en Chile? ¿En Nogada hay algo del Parián? Ah, es en el restaurante Río San Pedro con nuestro amigo Ismael Altamirano, a quien le enviamos un saludo. Fue el Festival de Chile en Nogada de septiembre, pero acérquese, a lo mejor le pueden preparar uno. ¿Quién sabe? Hay que consultar. Ahí en ese lugar, muy cerca de Niños Héroes y la calle Juárez. Otro más. Don Raúl dice, nada más para ver si me puedes pasar el link de refrendos de placas y todos los movimientos. Por supuesto, aquí lo tenemos y se lo enviamos de una vez. Y con eso nos despedimos. Le agradecemos haber estado hoy en el teléfono público. Le esperamos mañana otra vez a las 11. Gracias.